sonoras. Gemma Ruiz.
5 y 6 de la mañana, 4 y 6 en Canarias. Arrancamos día y arrancamos también semana en No Sonoras. Y hoy vamos a hablar con la psicóloga y psiquiatra Anabel González del síndrome del impostor. ¿Alguna vez lo has tenido? Nos contará por qué sucede y qué es exactamente. También se pasará por aquí nuestro experto en tecnología, José Ángel Corral. Vamos a hablar de las últimas noticias de inteligencia artificial y también de esos trabajos que están más expuestos a la amenaza de esta IA. Pero veremos una peli en el videoclub de Carlos Padilla, que es lunes, y también viajaremos a lugares de ensueño con Marta López, pero antes, algunos de los mejores momentos de este show la semana anterior. Tan, 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 tan. Sergio Monforte, muy buenas madrugadas.
Hola, buenas madrugadas.
Uy, un poquito más sad, triste.
No.
Chiche.
Animado.
Chiche. ¿Qué he dicho?
¿Qué tal? Buenas madrugadas.
En italiano y en castellano.
No, estoy muy animado, muy, muy bien.
Yo recomiendo, si podéis, leeros los libros Norte y Sur y luego os veis la serie. Es muy antigua, pero si la podéis rescatar y veros, está genial.
Pensé que iba a decir y luego ya este y oeste, ¿vale?
¿En serio? Ay, madre mía, pero de verdad.
Bueno, Carlos, cuéntanos cómo están las cosas y qué hay hoy.
¿Hoy?
¿Qué hay de nuevo, viejo? No.
Te queda muy bien eso.
Corramos un tupido velo.
Fresquito.
Sí. ¿Me ha llamado viejo a mí?
¿Qué hay de nuevo? Eso era Bugs Bunny, ¿no? Al
sí,
cazador puede
broma,
ser.
Broma, sí, el cazador.
La primera que me parece un pedazo de saga es El Señor de los Anillos.
Sí.
Y las otras son dos sagas de terror de toda la vida. Halloween y Pesadilla en el Street.
Hombre.
Venga, un saludo.
Ay, ese Freddy Krueger entrando en tus sueños, Isa,
no te puedes dormir. Por favor,
acuérdate de cómo comenzó todo, ¿no?
A la insomnio durante toda la semana.
¿Te acuerdas, no? De sí. Que todo empezó así, ¿eh? Cantándote sí. Yo eso.
Mambo number five. One, two, three, four, five. Everybody want to win one in nine. And winnie, winnie. Esa es la milésima.
Pues no, pero... ¡Guau! ¡Qué manera de interpretarla!
Muy bien, ¿eh? Muy bien.
De verdad, ha sido fantástico.
No sonoras. Gemma Ruiz.
Tiempo de hacer las maletas, de viajar como cada lunes a lugares de ensueño con Marta López. Marta, muy buenos días.
Buenos días, Gemma, ¿qué tal? De nuevo por aquí para traeros tres destinos que no os podéis perder por nada del mundo. Y es que en esta época del año hay mucha gente que busca lugares para pasar unos días de vacaciones y hacer un parón hasta la llegada del verano. La primavera es probablemente el mejor momento para visitar Ámsterdam, ya que a la ciudad todavía no ha llegado el alboroto del turismo de verano. Además, es cuando todo el país florece literalmente a medida que la zona rural se va despertando después del invierno. Los campos que hay entre Ámsterdam, Leiden y Haarlem cobran vida con un estallido de color. Y es que Ámsterdam también es conocida como la Venecia del Norte, y no es para menos. Cuenta con más de 100 kilómetros de canales, más de 1.000 puentes y otras tantas casas flotantes. Ahora nos vamos a quedar en España, en concreto en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, el auténtico corazón de los Pirineos y uno de los primeros espacios naturales protegidos de Europa. Y es que con la llegada del deshielo y el clima de la primavera provocan una auténtica explosión de naturaleza que llena sus paisajes de color y de vida. Sus ríos se llenan de agua, los árboles recuperan sus hojas y brotan las flores y la vegetación en sus praderas, dando como resultado exuberantes paisajes. Sin duda, además de ser uno de los mejores lugares de España para visitar en primavera, es un destino perfecto para reencontrarse con la naturaleza y huir de las prisas del día a día. Y finalizamos nuestro recorrido de hoy en Copenhague, la capital de Dinamarca y una de las ciudades más modernas y vibrantes de Europa. Conocida por su diseño, su cultura y su sostenibilidad, entre sus principales atracciones turísticas se encuentran La Sirenita o el Tivoli Gardens. Copenhague también es famosa por su gastronomía, con una gran variedad de restaurantes que ofrecen desde la tradicional comida danesa hasta la innovadora cocina nórdica. Y es que la capital es sin duda la ciudad más atractiva de Dinamarca y su gran destino turístico. Su belleza, con casas de colores y canales, las posibilidades de ocio, su gastronomía y los monumentos que se pueden visitar, la convierten en la primera parada. Es otro imprescindible en tu próximo viaje.
Muchísimas gracias, Marta. Y después de viajar, como siempre, a relajarnos viendo una peli en el videoclub de Carlos Padilla. Todo tuyo.
Hay veces, hay días, hay momentos en los que a uno tan solo simple y llanamente le apetece ver un western.
La gente no daba crédito a que una niña saliese de su casa en invierno para vengar a su padre, pero sucedió. Yo tenía 14 años cuando un cobarde llamado Tom Chaney disparó a mi padre, robándole la vida, el caballo y dos monedas de oro de California que llevaba en la cinturilla del pantalón. Chaney trabajaba para mi padre. Le había llevado a Fort Smith con él para conducir unos ponis mesteños que había comprado de vuelta a casa. En la ciudad, Chaney se había dedicado a beber y a jugar a las cartas, y perdió todo su dinero. Se le metió en la cabeza que le estaban haciendo trampas y volvió a la pensión a por su rifle. Cuando papá intentó intervenir, Chaney le disparó. Chaney salió huyendo.
Después del asesinato de su padre, Matty Ross, una chica de 14 años firmemente decidida a hacer justicia, contrata los servicios del veterano agente del gobierno Rooster Cotburn, borracho y excelente pistolero.
¿Alguacil cojo? Soy yo, Matty Ross, su empleadora. ¿Cuándo estará preparado para partir?
¿Partir a dónde?
Al territorio indio, a la caza de Tom Chaney.
Oh, eres la huérfana con cuentos sobre el dorado. ¿Cuánto dinero tienes ahí?
Le ofrecí $50 para traer a Chaney, ¿no me creyó?
No supe qué creer.
Así ambos se ponen en camino y entran en territorio indio para dar caza a Tom Chaney en compañía de LeBouf, un ranger de Texas que busca al fugitivo, pero por el asesinato de un senador.
Creo que conoces a este hombre. Tú le llamabas Tom Chaney, creo. Aunque durante los meses en que le he seguido se ha llamado Teron Chelmsford, John Todd Anderson y otros. Vagó por Monroe, Luisiana y Pine Bluff, Arkansas, antes de aparecer por la casa de tu padre.
¿Y por qué no le cogió en Pine Bluff, Arkansas o Monroe, Luisiana?
Es muy astuto.
A mí me pareció poco despierto.
Estaba fingiendo.
Pues fingía bien. Es un agente de la ley.
Eso es. Soy un ranger de Texas.
Y así nuestro dispar trío de perseguidores se pone en marcha en búsqueda del malo al que ajusticiar, no sin darnos una racioncilla de aventurillas variadas, trifulcas, malas experiencias en la convivencia.
Es un buen caballo. Te daré $10 por él.
¿Del dinero que me robó?
No lo robé, estoy buscando a tu hombre.
Yo debía acompañarle. Si no lo hago, no hay trato y mi dinero ha sido robado.
Alguacil, coloque a esta niña en el ferry. El camino es largo y estamos perdiendo el tiempo.
Si vuelvo es para informar del robo de mi dinero en la oficina de los alguaciles. Y vano, alguacil, ¿seguirme sería en vano? Vano no se escribe con B.
Esta película no es del todo original, porque esta historia ya se había llevado a la gran pantalla, pero en lugar del 2010, donde se estrenó esta valor de ley, sino en 1969.
¡Farrell! ¡Apartaros tú y tu hermano! ¡Hoy no me interesáis vosotros! ¡Apartaros y no os pasará nada!
Fue la única película por la que John Wayne recibió el Oscar a Mejor Actor. Los hermanos Coen, décadas después, le dieron un matiz nuevo a aquella historia de sheriffs y forajidos. No estaba Wayne, claro, estaba Jeff Bridges como Rooster Cotburn, la joven Hailey Steinfeld como Matty Ross y Matt Damon como el Ranger LeBouf.
Es la moneda de oro de papá. Tom Chaney, allá vamos.
No es la única moneda de oro de California del mundo.
Aquí no son comunes.
Bueno, no son comunes. Pero si es la de Chaney,
Podría significar tanto que la Kinetti y su banda le asaltaron como que se unió a ellos. Janie podría ser un cadáver.
Eso sería una gran decepción, alguacil. ¿Qué hacemos?
Proseguir.
Dijo Boyero en El País. Es bastante mejor que el original y aquel protagonizado por el grandioso e inolvidable Wayne me gustaba bastante. Los Coen han conseguido otra obra maestra. Los Coen, dijo Seri Sánchez de La Razón, se quitan la etiqueta de cínicos que se han gastado al pulso y muerden el corazón del espectador. El aliento lírico de este viaje y del epílogo hermosísimo colocan a valor de ley en lo más alto de la filmografía de los Coen. Y Fotogramas, Manu Ñáñez, dijo, conservando intactas la mordacidad y el reducido humor negro, los Coen vuelven a retratar el choque entre la cara amable del espíritu yanqui y la cruda realidad de la América amoral. 4/5. Efectivamente, junto a No es país para viejos, junto a Fargo, Muerte entre las flores, esta cinta merece estar entre lo mejor de los Coen. Por si les cuadra, son 110 minutos, se llama Valor de Ley.
I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine. I walk the line.
No sonoras. Gemma Ruiz.
Tiempo de hablar de tecnología y de hacerlo en esta ocasión con el responsable de Estrategia e Innovación de BAS, José Ángel Corral. José Ángel, muy buenos días.
Buenos días, Gemma, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, deseando hablar contigo, sí, tenemos que hacerlo sobre inteligencia artificial, pero es que hay un montón de informaciones, al final el hilo conductor es el que es, la IA, pero vamos a verlo desde diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas y siempre con la actualidad.
Pues efectivamente, porque como bien dices, pues ocurren muchas cosas, siempre ocurren muchas cosas en esto de la IA, pero esta vez nos vamos a centrar en cuatro noticias que, bueno, pues en el fondo están todas relacionadas, forman parte de la misma historia, pues de alguna manera, que es este hilo conductor que bien comentas, que es la IA, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver cómo se relacionan. Entonces, si hablamos de la primera noticia, si recordamos, ya hablamos en su día sobre los dilemas éticos que rodeaban el uso de la inteligencia artificial dentro de los contextos militares y de la división que se estaba haciendo en las empresas de Silicon Valley, ¿no? Las que estaban dispuestas a vender su tecnología al ejército y las que pues le ponían condiciones. Y hablamos de Anthropic también y de cómo se había negado a incluir pues en sus contratos con el Departamento de Defensa pues que básicamente el Pentágono pudiera hacer lo que quisiera, ¿no? con su tecnología. Bueno, pues esta semana podemos decir que ese capítulo se ha cerrado ya. Uh-huh. Y además con un desenlace, digamos, incómodo. El Pentágono ha anunciado acuerdos con las siete empresas tecnológicas más influyentes, de forma que sus tecnologías se van a integrar en los sistemas más sensibles del Departamento de Defensa, que básicamente son esos que manejan la información para las misiones que se consideran críticas. Todo lo que tiene que ver con la planificación de misiones, la orientación de las armas, la toma de decisiones en situaciones complejas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues según ha dicho el Pentágono, uh-huh, el objetivo es acelerar la transformación de las Fuerzas Armadas para ir hacia un modelo donde la inteligencia artificial sea lo primero, ¿no? Y que permita que los Estados Unidos pues mantengan la superioridad de decisión en todos los dominios de la guerra, ¿no? Uh-huh. Entonces, hemos dicho que hay siete empresas que le han dicho que sí, ¿vale? Pues estas siete empresas son OpenAI, hombre, NVIDIA, Microsoft, Google, SpaceX, Amazon Web Services y Reflection AI, ¿vale? Esta última es un poquito más desconocida, que es un laboratorio de investigación de desarrollo de modelos de inteligencia artificial de próxima generación, pero el resto, pues son
las grandes, conocidas, sí, sí.
Todas las grandes, ¿vale? No hay algunas que nos pueden causar más o menos sorpresa, pero hay otras que sabíamos que iban a estar aquí sin problema.
Sino la primera que me has dicho, vamos, estaba en mi quiniela. Las otras, he ¿verdad? De decir que me ha sorprendido algo más, sí, sí, sí.
Bueno, pues solo ha habido una que ha dicho que no, que uh-huh, evidentemente ha sido Anthropic, ¿vale?
Sí.
Y no porque no negociaran, porque en realidad su consejero delegado se reunió con los representantes del Pentágono y de hecho la empresa aceptó colaborar en muchas cosas, pero solo puso dos líneas rojas. La primera dijo que no a la vigilancia masiva de ciudadanos y la segunda dijo que no a las armas totalmente autónomas sin supervisión humana.
Claro.
Pues el Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo que esas condiciones eran inaceptables, ¿vale? Ha calificado a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro de la defensa nacional, que esto básicamente es una etiqueta que se diseñó para proteger a los sistemas militares de la influencia de adversarios extranjeros, ¿vale? Uh-huh. O sea, es decir, que básicamente una empresa americana fundada por investigadores y directivos enfocados en la seguridad de la inteligencia artificial, ¿vale? Muchos provenientes de OpenAI y que se fueron de allí cuando empezaron a ver que la deriva que llevaba la empresa no entraba con sus consideraciones éticas, ¿no? Bueno, pues una empresa americana que rechaza el que los modelos se usen en armas autónomas y ahora mismo se la está tratando como un riesgo de seguridad nacional solo por negarse a renunciar a su ética y a sus principios.
Solo porque, ¿vale? Como no me he salido con la mía, ¿no? Pues ahora eso te es. Voy a hacer la puñeta.
Claro, entonces es una posición totalmente contraria al mercado, ¿vale? Uh-huh. Por otro lado, ya que Anthropic pues lidera los ingresos con una cuota de mercado de entre el 30 y el 40% del gasto empresarial. O sea,
sí.
Que el mercado está yendo por un lado, digamos, y el Departamento de Defensa, evidentemente, por otro, ¿vale? Entonces, lo que para ellos es una empresa que hay que etiquetar como que hay que tener cuidado para la defensa nacional, sin embargo, para el resto del mercado es una empresa perfectamente viable, solvente, y la que confía a nivel empresarial, ¿no?
Y recordemos lo que tú has dicho hace tan solo unos minutos. Fíjate el riesgo para la seguridad y las dos líneas rojas que ponía esa empresa, que es un riesgo.
Claro, o sea, muy importante las dos líneas rojas, claro.
Sí,
o sea,
sí.
No a la vigilancia masiva de ciudadanos y no a las armas totalmente autónomas. O sea, que cualquiera de estas dos líneas rojas que se pase, podemos decir que nos deja bastante intranquilos.
Y está bastante lejos de ser un riesgo, o al menos eso lo parece, claro.
Claro, bueno, pues para el Pentágono eso era totalmente inaceptable. O sea, pensemos lo que tiene el Pentágono en la cabeza, ¿no? Bueno, pues lo más interesante no es lo que hicieron esas otras siete empresas, sino el cómo lo hicieron. Porque, por ejemplo, el contrato que firmó Google, y hablamos de Google, ¿vale? Incluye una cláusula que establece básicamente que lo que haga el gobierno con su inteligencia artificial no es asunto de Google. Es decir, barra libre para lo que la quieran usar. Uh-huh. Es justo la fórmula, digamos, diametralmente opuesta a lo que Anthropic exigía, ¿no? Entonces, para que nos hagamos una idea, la plataforma de inteligencia artificial del Pono, que se llama GenAI.mil, de militar, ¿vale? En 5 meses, o sea, en lo que llevamos de año, uh-huh, ya se ha utilizado por más de 1.300.000 personas. Hablamos de decenas de millones de solicitudes, cientos de miles de agentes ya desplegados, ¿no? Entonces, ¿esto significa que la inteligencia artificial ya está tomando decisiones, digamos, letales de alguna forma? Pues probablemente no, y esperemos que no.
Ojo, claro.
Pero claro, aquí la duda y digamos, el intríngulis o el caso es que, o lo cierto es que la infraestructura ya está ahí y que la integración en los sistemas está en marcha, ¿no? Y que estas siete empresas, grandes empresas tecnológicas, firmaron que renuncian al derecho de veto sobre cómo se utilice su tecnología. Es decir, que el Pentágono puede utilizar sus inteligencias artificiales para lo que considere y nadie le puede decir nada.
Sí, ¿no? Que es verdad que es una noticia muy importante porque nos habíamos quedado en lo que has contado al principio, en lo de Anthropic. Es verdad que una vez que esa empresa dice no cumples las dos líneas rojas que pongo, pues hasta aquí hemos llegado, e inmediatamente OpenAI dijo, aquí estoy, pero nos habíamos quedado ahí, en OpenAI diciendo voy a pillar yo el cacho del pastel, el cachito de la tarta, pero es que ahora, como cuentas, son 6 más incluidas.
Eso es, hemos pasado de que OpenAI dijera que sí a que prácticamente todos los competidores de Anthropic han dicho que sí, ¿vale? Ha sido Anthropic la única que se ha mantenido, digamos, en sus principios éticos, ¿vale? Y que en el fondo es la base por la que montaron la compañía. Y aquí la pregunta que podemos lanzar es si tiene sentido lo que está haciendo Anthropic, ¿no? Por mantener, digamos, su ética corporativa. O por el contrario, está perdiendo el contrato del siglo, ¿no? Porque uh-huh, además está cediendo gran parte del mercado a sus competidores, ¿no? Y probablemente las dos cosas sean ciertas a la vez. Pero es un tema que estaría bien saber qué tiene en la cabeza la directiva de Anthropic, porque desde luego no es una postura muy, digamos, normal en el mercado, ¿vale? Bueno, esto nos lleva a la segunda noticia.
Vale.
Que es que mientras esto estaba pasando en Washington, se estaban firmando todos estos contratos, ¿no? Uh-huh. Pasaba algo que podría haber sido perfectamente la noticia principal de la semana si no hubiera ocurrido esto, ¿vale? Que de hecho pasaron dos cosas a la vez. Y esto dice mucho del momento en el que estamos, ¿no? Que es que OpenAI lanzó GPT-5.5.
Sí.
Y el mismo día que se hizo la presentación oficial, DeepSeek presentó su modelo V4.
Uy.
¿Vale? Mismo día. Dos empresas, dos continentes distintos, ¿vale?
Dos grandes competidores.
Tal cual, ¿vale? Y los dos presentan sus últimos modelos el mismo día. Como si, sí, básicamente como si se hubieran puesto de acuerdo, que evidentemente
no.
¿Vale? Entonces, bueno, por hacer una breve descripción o un resumen rápido de qué aporta cada uno de estos modelos, ¿no? Lo más importante de GPT-5.5 no es que sea más listo que su modelo anterior, su predecesor, ¿vale? El 5.4, que sí, evidentemente, Pero digamos que la gracia es que le puedes dar una tarea desordenada, ¿vale?, dividida en varias partes, en varios trocitos, y el modelo solo se va a encargar de planificarla, de usar las herramientas que necesite, de revisar su propio trabajo y de todo lo que tenga que hacer hasta terminar la tarea.
Vale. Vale.
De hecho, los ingenieros que la probaron inicialmente, o los primeros que la probaron, lo describieron como el primer modelo de programación que tenía una claridad conceptual muy grande, ¿no? Esto es, que no solo escribe código, que ya es lo habitual en todos los modelos, por decirlo de alguna manera, sino que este modelo entiende por qué algo falla, dónde hay que aplicar la corrección y qué otras partes del sistema se pueden ver afectadas, ¿no? Y además, todo está disponible en la suscripción estándar de ChatGPT. Esto hace un año o dos años era impensable.
Total.
Porque todos estos entraban por las suscripciones de pago y poquito a poco iban cayendo hasta la suscripción estándar. Bueno, pues lo tenemos en la suscripción estándar. Y además, un día después de lanzar el modelo GPT-5.5, anunciaron también GPT-5.5 Ciber, ¿vale? Que es una variante especializada en ciberseguridad. Es decir, no para atacar sistemas, sino para defensa de sistemas.
Vale. ¿Vale? Uh-huh.
Que sería algo así como el equivalente de OpenAI al Claude Mythos que tanto ruido generó. ¿Vale? Y que probablemente no lleguemos a ver la mayoría de los mortales. Y luego estaba el modelo de DeepSeek, como comentábamos,
¿sí?,
que recordemos que cuando irrumpió hace un año, y que solo hace un año que presentó su primer modelo de DeepSeek,
que han pasado
infinidad de cosas.
Efectivamente, me acuerdo de esa noticia,
¿verdad?,
que nadie se esperaba y con mucho menos presupuesto. Bueno, aquello fue increíble.
Fue una sorpresa para todos, la verdad. De hecho, todas las bolsas cayeron rápidamente, prácticamente hizo que toda la industria se replanteara si de verdad hacía falta tanto dinero para entrenar un modelo de primer nivel, ¿no? Bueno, pues su última presentación, este modelo que se llama DeepSeek V4, confirma todo aquello, ¿vale? Uh-huh. Porque es, técnicamente hablando, es impresionante, ¿vale? Porque cuenta con una ventana de contexto de 1 millón de tokens, que es algo así como que le podemos pasar pues un proyecto de código completo o un documento de miles de páginas, ¿vale? Del tirón, digamos, como si fuera una única instrucción. Pero lo que hace especial a este modelo no es su rendimiento, sino su eficiencia, ¿vale? Porque necesita solo el 27% de las operaciones de cómputo que necesitaba su versión anterior.
Uh-huh.
Y ocupa el 10% del caché de memoria. Es decir, que hace más con menos recursos. De hecho, con muchos menos recursos.
Esto, ¿vale?, es importante, José Ángel. Igual no estoy en lo cierto porque como no estoy en el mundillo, me despisto un poco. Pero es importante, ahora contarás, ya has dicho que sí, pero ahora contarás por qué. Pero también cuando hablas de recursos, por lo que se habla del agua, la electricidad, todos esos centros de datos que sí necesitan otras empresas, ¿o no tiene nada que ver con esos recursos?
Por supuesto que sí. O sea,
vale,
al final tú vas muy bien encaminada, Gemma, siempre.
Bien, bien. Oye, aprendo muchísimo contigo y con Manuel, ¿eh? No es broma, porque esto no lo hubiese podido preguntar hace 3 años porque ni lo hubiese sabido.
Bueno, pues mira qué bien. Me alegro que te sirva para algo.
Gracias.
Como bien dices, efectivamente todo esto, este consumo menor de recursos que decimos que solo necesita el 27% de las operaciones de cómputo, básicamente es si para realizar, cuando nosotros le pedimos a un modelo que haga cualquier tarea, uh-huh, ¿vale?, él al final lo que hace por detrás son operaciones de cómputo, ¿vale? Pues si este modelo solo necesita el 27% de las operaciones que necesitaba su modelo anterior, quiere decir que prácticamente hace lo mismo que hacía su modelo anterior con una cuarta parte de las operaciones, ¿vale? Cuanta menos operaciones necesite, menos capacidad de procesamiento necesita, es decir, esas GPUs, estas chips de inteligencia artificial especializados que son los que están, digamos, llevando a la crisis del mercado de la RAM, que ya hemos comentado alguna vez también,
uh-huh,
todos estos centros de datos que al final lo que tienen son estos chips, ¿vale? Cuanto menor consumo haga un modelo de esos chips, más soporte podremos dar a más usuarios con la misma cantidad de chips,
claro,
con lo cual requeriremos menos energía para hacer las mismas tareas. Eso implica menos electricidad, menos agua para la refrigeración de los sistemas, etcétera, 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 ¿vale?
Han sido muy inteligentes porque, o al menos es lo que parece desde fuera, porque han dicho, a lo mejor en potencia o en conocimientos no podemos ganar al que tenemos enfrente, pero sí lo vamos a hacer en lo más controvertido, que es esto otro, en esa eficiencia, y voilà.
Pues efectivamente, esto habla muy bien de su estrategia, porque su estrategia en el fondo es democratizar la inteligencia artificial de alto rendimiento,
uh-huh,
porque no es que su modelo sea peor que los demás, de hecho es relativamente o bastante capaz comparado con el resto de modelos, es un modelo muy bueno, ¿no? Pero claro, ellos han ido a otra guerra, que es precisamente la que comentas, es, aunque no sea el mejor modelo,
uh-huh,
que pudiera serlo, y pudiera serlo para determinadas tareas, sí va a ser el modelo más eficiente, ¿vale? Y esto no solo lleva a que necesitemos menos recursos para ejecutarlo y por tanto el coste sea menor, sino que además permite que gente que no tenga acceso o no quiera acceder a los centros de datos de Google o de Microsoft, etcétera, donde se suelen alojar los modelos, pueda ejecutar ese tipo de modelos en una infraestructura inferior, digamos, o mucho más barata, como pueda ser una infraestructura local, nuestro propio PC, ¿no? Entonces, plantean una estrategia pues prácticamente al contrario del mercado, ¿no? Y esto se agradece mucho porque facilita, por decirlo de alguna forma, mucho la vida a la gente que quiere utilizar los modelos y no quiere pagar tanto por ellos o que no quiere tener un problema de leaks de información, ¿no? Que no se le escape nada, tenerlo controlado en una caja, saber que tu modelo corre ahí y que no va a salir de ahí la información que le pasemos, ¿no? Pero esta historia, que suena muy bien, ¿verdad? Y que pues nos hace pensar muy bien de DeepSeek, pues como toda historia interesante, también tiene un trasfondo oscuro.
Uy, ¿vale? Su lado.
O potencialmente oscuro, ¿vale? Porque el mismo día que DeepSeek lanzó su modelo, la Casa Blanca acusó a China de robar la propiedad intelectual de varios laboratorios de inteligencia artificial estadounidenses mediante miles de cuentas pantalla, ¿no? Y de hecho el gobierno también está investigando si DeepSeek habría accedido ilegalmente a los chips de NVIDIA, que son los chips más potentes y los que corren todos los modelos de inteligencia artificial actualmente, ¿vale? Uh-huh. Para acelerar el entrenamiento de estos modelos, ¿no? Amigo. Porque su venta, recordemos que está prohibida a China. Y esto puede ser verdad, ¿vale? También sabemos cómo funciona el gobierno chino, pero también puede ser simplemente una excusa para intentar justificar el avance de China y de estos modelos, ¿vale? Recordemos también que varios países, entre ellos Italia y por supuesto Estados Unidos, ya prohibieron el uso de DeepSeek en los organismos públicos por motivos de seguridad nacional y que Alemania los vetó en los stores de las aplicaciones de Google y de Apple. Uh-huh. Pero lo que está muy claro aquí es que al final lo que tenemos es una carrera de modelos de inteligencia artificial que es la guerra tecnológica que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? Y que ya no solo importa quién tiene el modelo más potente o la inteligencia artificial más potente, sino quién controla la infraestructura sobre la que corre ese modelo de inteligencia artificial, que en el fondo la inteligencia artificial prácticamente está usando el mundo entero, ¿no?
Claro, porque sea cierto o no lo que dice el gobierno estadounidense para que DeepSeek haya podido lanzar lo que ha lanzado, independientemente de eso, lo que se demuestra es que sí que se puede hacer un modelo más eficiente y, por tanto, todos los recursos que otros están utilizando se podrían ahorrar. Es decir, no es, correcto, es que es esto y si no, no hay nada. No, ahí hay una vía posible y se está demostrando, aunque luego esté ese lado oscuro en caso de que fuese así, que lo desconocemos. Pero es una vía posible, sí, se puede hacer.
Totalmente. De hecho, por eso decíamos que la presentación de este modelo no ha hecho más que corroborar lo que ya parecía presagiar o hacían presagiar al mercado cuando sacaron su primer modelo hace un año, que básicamente es que no necesitas invertir tanta cantidad de dinero en tantos recursos, tanta infraestructura, porque se pueden entrenar los modelos con mucho menos capacidades.
Claro.
¿Vale? Capacidades de recursos, uh-huh, no de lo que luego el modelo sea capaz de hacer, que vemos que el modelo es perfectamente capaz, ¿vale? Entonces, claro, plantea un dilema muy interesante al sector. Y aquí entra en juego una tercera voz, que es la del consejero delegado de NVIDIA, porque dio una charla en la Escuela de Negocios de Stanford y dijo algo que, dependiendo de cómo, de dónde lo escuchemos, pues puede sonar o bien una promesa o bien una advertencia o algo así, ¿no? Porque dijo literalmente que la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, que lo hará quien la utilice, ¿vale? Ah. Bueno, algo que podemos entender o que ya podemos abstraer sabiendo cómo funciona esto, ¿no?
Sí.
Pero añadió algo todavía más perturbador, por decirlo de alguna forma, que es que los agentes de inteligencia artificial van a acosarnos y nos van a microgestionar y van a hacer que estemos más ocupados que nunca, ¿vale? Y esto lo explicó, además. Y lo explicó diciendo que ahora el día a día en NVIDIA, básicamente, es que los ingenieros reciben constantemente mensajes de sus agentes que les están diciendo, pues oye, ya he hecho esta tarea, ¿qué hago ahora? Claro, ya he arreglado esto, ¿qué hago? ¿Qué más hago? ¿No? Entonces, básicamente, la inteligencia artificial se está convirtiendo en sus jefes, pero es como un jefe que nunca duerme y claro, que nunca se va de vacaciones.
Que te, ¿vale?, hace sentir mal porque dices, pero si ya he hecho algo, ¿por qué no puedo parar? No estoy siendo productivo, porque este me está pidiendo más tareas.
Claro, porque como ellos si son mucho más productivos, ¿vale? Pues claro, al final te generan esa sensación a ti, ¿no?
Sí, sí.
También es verdad que aquí el consejero delegado de NVIDIA pues le interesa pintar este escenario, digamos, ¿no? Porque, como decíamos antes, cada centro de datos, cada modelo de inteligencia artificial, cada agente autónomo necesita sus chips. Uh-huh. Así que hay que coger sus palabras con pinzas. pero también dice que habrá más empleo al final de esta revolución industrial que al principio, pero claro, él lo dice desde una posición muy concreta del mercado.
Eso es. Entonces,
por lo menos ahora mismo, ¿no? Luego nadie sabe lo que pasará en el futuro, pero ahora mismo tienen el control del mercado, ¿no? Y llegamos a la tercera noticia también relacionada con esta, ¿vale? Hemos hablado de la relación del Pentágono con las grandes empresas, estos nuevos modelos que han aparecido, cada uno, digamos, por un lado, y que tienen filosofías contrapuestas, ¿vale? Y si hasta ahora estábamos hablando de decisiones que se tomaban, pues, digamos, en los despachos, uh-huh. Esta tercera noticia va de qué está ocurriendo ahora mismo en las empresas del sector, ¿no? Del coste, digamos, de la revolución de la inteligencia artificial, que ya lo comentamos hace un par de semanas, ¿no? Que, bueno, a colación de aquel tema, recordemos tema de Capgemini, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues a colación de este tema, esta semana Goldman Sachs ha puesto cifras a ese miedo del sector, ¿no? Porque ha publicado un estudio en el que mide y diferencia dos efectos muy distintos. El primero es la sustitución, que es que la inteligencia artificial reemplaza directamente lo que hacía una persona. Y el segundo es lo que se llama aumentación, que es que la inteligencia artificial automatiza partes de un trabajo, uh-huh. pero sigue necesitando, pues, el criterio, la creatividad, las habilidades de una persona, ¿no?
Vale.
Entonces, uh-huh. con estos conceptos en la cabeza, pues han definido cuáles son los trabajos más expuestos a ser sustituidos, ¿no? Entonces, según este informe, pues la lista la encabezan los operadores telefónicos, le siguen los empleados de reclamaciones de seguros, cobradores de deuda, empleados de facturación, teleoperadores de marketing, asistentes legales, correctores de textos, etcétera, etcétera. Todos los que, en el fondo, su trabajo se basa en tareas muy estructuradas, repetitivas, y que no requieren de una presencia física ni de una interacción personal, ¿no? Entonces uh-huh. reúnen las condiciones ideales para que el sistema
lo pueda hacer por ellos.
Eso claro. es. Uh-huh. Y por el contrario, ¿cuáles son los trabajos que más se benefician? Pues todo lo que tiene que ver con educadores, con responsables de construcción, ejecutivos, médicos, abogados, ingenieros industriales, etcétera, que es todo lo contrario, ¿no? Los roles donde hay que tomar decisiones que pueden ser complejas en entornos que cambian muy rápidamente uh-huh. y que, pues, o bien tienen que ejercer un liderazgo o tienen que estar presentes físicamente y, en el fondo, aplicar una serie de criterios profesionales, pues, en situaciones que nadie ha podido programar de antemano, ¿no? Entonces, este mismo estudio, además, estima que la inteligencia artificial ya redujo el crecimiento mensual de empleo en Estados Unidos durante el último año en unos 16.000 puestos de trabajo, ¿no? Y que el impacto recae de forma más significativa, digamos, sobre los trabajadores más junior, ¿no? Los más jóvenes y con menos experiencia, ¿vale?
Claro.
Bueno, pues la parte más irónica de la historia y posiblemente la más reveladora, esta semana la pone Meta, ¿vale? Aquí no se escapa nadie. Al final todos, si no es por una cosa o por otra, al final acabamos hablando de todo. Todas las semanas, ¿no? Pues Meta anunció que va a prescindir de 700 puestos de trabajo en Irlanda, ¿vale? Lo curioso es que esos afectados son en su mayoría anotadores de datos, que esto es un perfil de especialista uh-huh. que se dedicaba a revisar, clasificar y evaluar la información para entrenar los modelos de inteligencia artificial de Meta. Es decir, que su trabajo era enseñar a la inteligencia artificial a distinguir lo que estaba bien y lo que estaba mal para mejorar su precisión, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Bueno, pues ahora la empresa prescinde de ellos, porque la inteligencia artificial ya puede hacer sola lo que ellos le han enseñado a hacer.
Vale, vale, claro.
Entonces, como dijo uno de los empleados, pues básicamente su trabajo era entrenar a la inteligencia artificial para que lo sustituya.
Total, y el aprendiz se ha comido al maestro, sí, sí.
Tal cual, ¿vale? Y además esto, cuando, pues, hace solo unos días Mark Zuckerberg dijo que este año iba a ser el año de la inteligencia artificial, que iba a cambiar de forma drástica la manera en la que trabajamos, que tenían previsto gastar entre 115.000 y 135.000 millones, me parece que eran, en infraestructura para la inteligencia artificial. Y claro, todo esto está muy alineado con eso, ¿no? Este dinero tiene que salir de algún sitio, ¿vale? Pero tampoco Meta es un caso aislado esta semana. Ya comentamos, como decíamos antes, los 92.000 despidos en lo que va de año. Y hablamos de Oracle, de Amazon, de Microsoft. Aquí comentamos el caso de Capgemini. Bueno, pues Inetum también se ha anunciado, o también se ha sumado al carro y ha anunciado un expediente de regulación de empleo prácticamente a la vez. Capgemini hablaba, creo que eran de algo menos de 750 salidas, y Inetum del orden de 425 personas. Así que en total, pues unos casi 1.200 trabajadores en España que se van a ir a la calle. Y como decíamos antes, pues principalmente perfiles junior o intermedios de desarrollo, ¿no? Y de mantenimiento de software, que en el fondo son las tareas donde herramientas como GitHub Copilot o los agentes de Anthropic o Cloud Code, pues han demostrado que pueden incrementar la productividad, ¿no? Y estos son los primeros seres reconocidos de forma abierta por el impacto de la inteligencia artificial, evidentemente, en el sector de la consultoría tecnológica a escala industrial y en Europa. Y que no deja de ser una decisión estratégica, que no es una situación de crisis, ¿vale? Y lo más preocupante probablemente es que no serán los últimos en hacerlo.
Es que te iba a decir que cuando todo esto de la inteligencia artificial comenzó, la gente que no nos dedicábamos a vuestro mundo pensábamos que íbamos a ser los primeros en caer. De hecho, creíamos que estudiar algo relacionado con la tecnología era el futuro y era donde uno tenía su espacio seguro. Pues no, de esto no se libra nadie, ¿o no parece?
Correcto, parece que no se va a librar nadie y contra todo pronóstico, como ya hemos comentado alguna vez, parece que los primeros, digamos, impactados o que van a sufrir las consecuencias somos nosotros mismos, ¿no? La gente que trabajamos en tecnología. Y curiosamente, se habla de que el año que viene se van a duplicar la cantidad de puestos no cubiertos por falta de especialización técnica y tecnológica, ¿vale? Y hablamos de perfiles especializados en inteligencia artificial. Es decir, que estamos hablando, como en el fondo ha pasado en toda la revolución industrial, en una reconfiguración de puestos de trabajo y en una readaptación de los perfiles a las necesidades, ¿vale? Entonces, evidentemente, la solución pasa por adquirir las habilidades que necesitemos para hacernos imprescindibles en nuestro trabajo, ¿vale? Pero hay una última noticia que, como decíamos al principio, ¿no? Que pues son dos cosas que están ocurriendo que representan o son dos formas muy distintas de responder a esto, ¿no? La primera es un fallo judicial que viene de donde menos nos lo podríamos esperar, que es de China, ¿vale? Porque China, que compite, como ya sabemos y acabamos de ver con DeepSeek, pues en la carrera de la inteligencia artificial la está desplegando más rápido que nadie, pues acaba de establecer un límite legal a lo que puede hacer una empresa cuando se trata de los empleos y de la inteligencia artificial, ¿vale? El Tribunal Popular Intermedio de Hangzhou ha dictaminado una sentencia en la que una empresa tecnológica había actuado ilegalmente al despedir a uno de sus trabajadores después de automatizar su puesto de trabajo en inteligencia artificial, ¿no? ¿Vale? Aquí era un supervisor de control, me parece, de control de calidad, me parece que era el empleado, y cobraba cerca de 25.000 yuanes al mes. Entonces la empresa, a través de inteligencia artificial, automatizó su puesto de trabajo y le ofreció otro puesto inferior con un sueldo muy inferior al orden de los 15.000 yuanes, ¿vale? El empleado se negó y le despidieron, ¿vale? Bueno, pues el tribunal ha dicho que el despido es ilegal. Y lo interesante del fallo es una frase que dice algo así como que las empresas no pueden trasladar los riesgos del desarrollo tecnológico a los empleados. Es decir, que la sustitución por inteligencia artificial de un puesto de trabajo no anula la obligación de proteger el empleo. Claro. Y de hecho el tribunal fue más lejos, y es más curioso aún si hablamos de que estamos hablando de China, ¿no? Porque dijo que si una empresa se quiere beneficiar de las ventajas o de la eficiencia que aporta la inteligencia artificial, lo deseable es que ese ahorro de costes sirva para promocionar a los trabajadores hacia puestos de mayor valor y no para dejarlos en la calle.
Claro, no, entonces, lo contrario, sí.
Claro, entonces no es una solución, pero sí sienta un precedente interesante, porque aunque un tribunal de Hangzhou, en este caso, pues no va a detener evidentemente los seres de Capgemini ni los despidos de Meta ni nada de nada, sí sienta un precedente jurídico, ¿no? Y la segunda historia viene de Japón, que es muy diferente, que en este caso es que Japan Airlines ha puesto en marcha un programa piloto en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, ¿vale? Y estamos hablando de robots humanoides, en concreto del modelo G1, creo recordar que era de Unitree Robotics, ¿vale? Para cargar el equipaje en los aviones, para limpiar las cabinas,
¿sí?,
y para manejar los equipos en tierra, ¿vale? Y la parte interesante, bueno, por decirlo de alguna manera, ¿vale?, curiosa de esto, es que estos robots están fabricados en China, ¿vale? Ni siquiera están fabricados en Japón. Pero lo importante de esto es el contexto, porque el aeropuerto de Haneda tiene aproximadamente unos 60 millones de pasajeros al año, ¿vale? Japón tiene un problema demográfico que no tiene una solución sencilla, porque cada año su población activa se reduce y cada año el turismo bate récord, ¿vale? De hecho, en lo que va de año, o en los primeros meses de este año, ya llevan más de 7 millones de turistas. Entonces, tenemos, digamos como resumen, cada vez más pasajeros y cada vez menos trabajadores, ¿no? Pues en este caso el robot no le está quitando el trabajo a nadie, sino que está ocupando un puesto de trabajo que nadie quiere.
Que ya nadie ocupa.
Mejor dicho, claro, que nadie puede ocupar, ¿vale? Y esto es interesante porque cambia mucho el debate, que siempre que hablamos de robots y de empleo, pues asumimos que el robot o la automatización desplaza a las personas de su puesto de trabajo, ¿no? Pero aquí es lo contrario. Vemos que esta forma de automatización, con robótica en este caso, es la única manera de poder mantener unos servicios que las personas ya no pueden sostener, porque en este caso, por razones demográficas, no pueden. Y ya para terminar, pues me gustaría volver a la frase del consejero de NVIDIA, este que decía que la inteligencia artificial no nos iba a quitar el trabajo y que los agentes de IA nos iban a acosar y nos iban a microgestionar, ¿no? Y que íbamos a estar más ocupados que nunca, porque esto puede sonar a película distópica, pero si lo pensamos de otra forma, también puede sonar a la descripción de cualquier oficina a día de hoy, ¿no? Todo el día lleno de reuniones, cantidad de correos, emails, notificaciones, WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo mismo no son extremos tan opuestos y están mucho más cerca de lo que pensamos.
Desde luego, bueno, nosotros, por ejemplo, en nuestro trabajo no vivimos eso de estar conectados cada día a 20 reuniones, como tú apuntas, pero sí tenemos gente en nuestro entorno que lo debe hacer y, ojo, te lo cuentan y dices, menudo estrés. O sea que efectivamente, igual lo que ha dicho no está tan lejos de lo que realmente ya está ocurriendo. Pues José Ángel Corral, antes de que te marches, por favor, como siempre, tu canal, el que tienes con tus colegas de profesión para seguir aprendiendo sobre tecnología.
Claro que sí, nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, en Trantor Tech Talks, en formato podcast en Spotify y Apple Podcasts principalmente, y en nuestras redes sociales de LinkedIn y X.
Perfecto, pues José Ángel Corral, muchísimas gracias, una semana más.
A vosotros, como siempre.
No son horas, Gema Ruiz.
Tiempo de hablar de salud mental, de cerrar con esta sección como hacemos cada lunes, charlando con la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina, Anabel González. Anabel, muy buenos días.
Buenos días, Gemma. Otra vez por aquí.
Otra vez para escucharte y para aprender y para hablar de algo que no habíamos tratado todavía y lo escuchamos mucho, sobre todo en redes sociales, que es el síndrome del impostor.
Bueno, yo creo que en redes sociales lo de los síndromes...
ya es una tendencia.
Siempre crea tendencia, ¿no? Parece que nos encanta irle poniendo nombres. Yo recuerdo alguna vez que me llamaron para una entrevista sobre síndrome, y no me acuerdo ya ni de qué era, pero era un síndrome inaudito que jamás había sido definido. Yo qué sé, alguien habrá hablado de eso en alguna situación, ¿no? Pero bueno, sí que yo creo que la sensación de sentirnos impostores en algunas coyunturas, pues yo creo que mucha gente la reconoce, ¿no?
El que hago aquí, estoy por casualidad, yo esto no me lo merezco, lo digo para aquellos que no saben a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Que entiendo también vendrá por las expectativas que uno tenga de sí mismo.
Bueno, las expectativas son importantes, tanto a nivel personal, ¿no? Las que nos han marcado en nuestra familia, o las que se marcó nuestra familia, porque a veces los padres crían a sus hijos con la expectativa de que sus hijos lleguen a donde ellos no llegaron, lo cual ya es un lastre terrible. O por lo que sea, ¿no? Pues hay un nivel de exigencia muy alto en esta casa, y entonces tú tienes ahí como un listón. Lo de los listones es terrible, ¿no? Tener que haya un sitio al que se supone que tienes que llegar. Y esto puede hacer que te metas muchísima presión para llegar ahí, y vas como, en vez de disfrutando los procesos, quemando las etapas. Entonces, no es como, yo qué sé, tengo que conseguir alcanzar una forma física bestial en unas semanas, y entonces me meto una caña que lo que hago es sufrir, en lugar de, bueno, pues ir haciendo ejercicio poco a poco, viendo qué tipo de ejercicio me gusta, aprendiendo a disfrutarlo, ¿no? El exceso de velocidad, el exceso de presión nos hace muchas veces tener la sensación de que no estamos asentando los avances.
Tiene que ver también, Anabel, perdona, con una persona muy perfeccionista. Es que yo no puedo ver el error en mí, esto tengo que enmendarlo como sea y ya.
Bueno, o veo los errores, pero no veo los logros. O sea, los logros son fruto del azar, es por casualidad lo que he conseguido, o no tiene mérito, o le quito valor, ¿no? Pero mis errores son míos, de mi propia cosecha. Sí. Con lo cual, claro, al final el balance ahí sale muy mal. Fíjate, hay personas que hasta toleran mal que los demás les digan cosas bonitas. ¿Tú te has fijado, yo qué sé, cuando a alguien le dicen qué guapa estás, o o qué buen aspecto tienes, o qué bien te ha salido esto, y la persona dice, va, no es para tanto, en realidad no es así, ¿no? Uh-huh. Es como que rebota el cumplido.
Sí.
Y hace que no te entre, que no te llegue adentro. Y a veces esa misma persona, con las críticas, les abre la puerta y por dentro aún se critica más.
Claro, se machaca más.
Claro, entonces claro, el resultado es que estás hundido todo el día, porque lo bueno no lo dejas entrar ni de broma, y lo malo le abro las puertas y lo agrando yo. El resultado es que estás siempre con un balance muy, muy negativo.
Castigándote. Entiendo, hablábamos antes de las redes sociales, que han hecho mucha pupa en este sentido, ¿no? Sobre todo por la presión para ser perfecto, para estar bien, para tener una vida maravillosa, no te cuento el trabajo, estas cosas.
Sí, y también entre los profesionales hay como una necesidad de estar ahí, ¿no? Uh-huh. Como, no sé, yo lo veo a veces en compañeros, en gente del ámbito de la salud o de la psicología, como que si tú tienes pues tu clínica y tu consulta y no estás en redes sociales, ¿y en redes sociales qué haces? Pues en cierto modo decir que tú eres estupendo.
Uh-huh, claro.
De una manera directa o indirecta, lo cual es una sensación como rara, ¿no?
Sí.
Y entonces hay gente que ahí se siente como desubicada. Es verdad que hay algunos profesionales que no se anuncian, pero realmente es como que todo te empuja hacia ahí, y es un escaparate en el que una parte muy grande es humo y teatro, ¿no? Y estar ahí, intentar ser genuino y ser tú mismo, pues no digo que no se pueda, claro que se puede hacer, pero es complicado. Hay gente que realmente lo pasa mal, pues porque no les sale natural. O sea, a mí la divulgación me gusta, ¿no? Pero uh-huh. No te tiene por qué gustar, y puedes ser un profesional estupendo de la medicina, de la psicología, y que no te guste la divulgación, porque son cosas completamente diferentes, ¿no? Entonces yo creo que sí que las redes sociales, no solo por lo que tú comentabas, sino también por esta historia, juega un papel aquí importante.
Uh-huh. Lo de las redes sociales ahora es como siempre se ha dicho de la televisión, si no aparece en ella no existe. Pues esto sí. un poco parecido. Por cierto, en lo laboral, que hablabas ahora de compañeros, también está mal visto el conformarse con el puesto que uno tiene. Si no quiere aspirar a más, es que entonces no está peleando como tiene que pelear, y a lo mejor no tiene esa necesidad de hacerlo.
Sí, porque yo creo que ya desde pequeñitos, ¿verdad? ¿No? Como que el niño tiene que desarrollar todos sus talentos. Oye, déjalo, porque a lo mejor, yo qué sé, ¿no? Pues tampoco por ahí se va a llegar a ningún lado, ¿no? Y en el trabajo, pues tienes que ascender o aspirar a más, ¿no? O si estás haciendo una actividad que no sea pues de gran relumbre, ¿no? Pues no estás haciendo nada con tu vida. Y eso te va llevando a veces a ir hacia un puesto, ¿no? Ascender hasta, decían por ahí, hasta el nivel de incompetencia, ¿no? Uh-huh. O hasta el nivel de incomodidad, porque a lo mejor sí que eres competente, pero es que no te gusta, ¿no? Yo he visto a gente que se deprime cuando le dan un puesto de responsabilidad. O sea, mientras era trabajar, estupendo, pero ahora me tengo que encargar de coordinar a otros. Y a mí esto lo único que me da es dolores de cabeza.
Uh-huh.
Y siento que yo no valgo para eso, que estoy en un sitio que no me corresponde. Y a lo mejor es que es verdad. A veces es que estamos en sitios que no nos encajan, que no van con nosotros, porque nos han ido llevando por ahí las circunstancias o a veces las casualidades, ¿no?
Y luego la sensación de estar siendo evaluados constantemente, ¿no? Y la ansiedad, que por supuesto no nos va a ayudar a ver un futuro mejor o que ese trabajo nos guste, nos llene y nuestros logros sean maravillosos.
Sí, a veces la ansiedad como rasgo personal te lleva siempre a estar poniéndote en lo peor. Entonces te imaginas fracasos que no han existido, ¿no? Lo cual es una tortura añadida, porque nos suele llegar y sobrar con lo que nos va pasando. Entonces cuando todo lo que imaginamos a futuro es catastrófico, negativo y además sentimos que nos va a pillar sin recursos, que no vamos a ser capaces de, ¿no? Que a lo mejor hasta ahora hemos ido zafando, pero que va a venir algo que no vamos a saber enfrentar, y entonces que va a ser terrible, y todo el mundo se va a dar cuenta de que no valemos. Todo esto es una anticipación de futuro, y la ansiedad tiene mucho que ver con vivir a futuro. La ansiedad es algo que nos puede venir de fuera, o sea, no todo es algo interno,
uh-huh.
Pero a veces también es algo más propio, que se ha ido desarrollando a veces con una serie de experiencias o que es una tendencia un poco nuestra, y todo se va liando, ¿no? Nuestra propia ansiedad nos hace funcionar de una determinada manera que hace que las cosas las llevemos pues generalmente peor, porque no suele ayudar a que tengamos mejores resultados y que salgamos más fácilmente de las cosas, y esos malos resultados a su vez nos hacen pensar que no valemos y entonces empieza otra vez el bucle.
Uh-huh. Y para terminar, Anabel, tendemos a idealizar los éxitos de otros y a contarlos de una forma que no es tal, no es para tanto.
Sí, bueno, ahí el tema de las redes sociales vuelve a ser otra historia, ¿verdad? La tendencia esta, el empuje hacia el éxito, hace también que las historias de éxito se difundan mucho, ¿no? Se hacen reportajes sobre personas que han tenido una trayectoria y que han conseguido, mientras hay probablemente miles que con las mismas circunstancias pues no han podido llegar a un nivel económico X o a un trabajo X o a una productividad artística X, ¿no? De hecho, bueno, pues la mayor parte de la gente no vive ahí. Tendría que ser posible ser feliz sin tener que conseguir la excelencia o un nivel económico o un claro. Nivel, ¿no? de posición social. Pero el nivel de presión es alto y la difusión de las vidas, de las supuestas vidas, porque luego esto que se puede contar de una persona que ha conseguido ABC o D, pues a lo mejor no es verdad, ¿no? Uh-huh. Y luego yo creo que están todos estos libros y todas estas historias que te cuentan, ¿no? Cómo hacerte rico en 10 días, ¿no? con este método, ¿no? Y siempre hay un perfil en X o tal, de alguien que dice 10 lecciones para que tú puedas conseguir, y estos pues seguro que tienen un montón de seguidores y te hacen pensar, o por lo menos aunque sepas que no es así del todo, bueno, es como un anzuelo, ¿no? Como uh-huh. algo que te va atrayendo hacia un lugar que no existe, ¿no? Y a unas vidas que, bueno, alguna puede ser así, pero la mayor parte de las veces, incluso la gente que consigue cosas, pues fracasa en muchas, y hay cosas en la vida que no le van bien. Alguna te va bien uh-huh. y otras, pues lógicamente, como a todo el mundo, pues no.
Si eso funcionase, imagínate, todo el mundo sería rico, por seguir ya. con ese ejemplo. Pues Anabel González, recuerdo tu Instagram como cada semana, Anabel González _emociones5.0, para que la gente te siga, para que no solamente puedan chequear todos los libros que tienes, también para que vean tu faceta de divulgadora y para que puedan aprender un poquito más, no solo en el No Sonoras. Anabel, muchísimas gracias.
Hasta pronto, Gema.
Chao. Estamos a punto de alcanzar las 6, las 5 en Canarias, así que bajamos el telón. Un telón que subiremos mañana, como siempre, a partir de las 3 de la madrugada, de las 2 en el archipiélago canario. Ahora te quedas con Más de Uno. Que tengas un excelente lunes. Hasta mañana. That's my prerogative. They say I'm crazy, I really don't care. That's my prerogative. They say I'm nasty, but I don't give a damn. Getting girls is how I live. Some ask me questions, why am I so real? But they don't understand me, or really don't know the deal about a brother trying hard to make it right. Not long ago, before I've been this fight, everybody's talking all this stuff about me. Why?